Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos. Empezamos otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y estoy aquí junto a todo el equipo de este programa. Diego Rodríguez en los controles, en la producción Mariano Midaglia y me acompaña como siempre Cecilia Diwan. Cecilia, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andás?
Muy bien. Tenemos invitados, pero hay una noticia muy, pero muy importante.
Todas las semanas Brasil es noticia, pero esta más porque Lula da Silva fue condenado a 9 años y medio de prisión. El juez Sergio Moro, quien se encarga de llevar adelante las investigaciones del caso llamado Lava Jato, determinó que el exmandatario recibió sobornos de la empresa constructora OAS, que es, Leandro, una de las más grandes del país. Y entre las ventajas que dice Moro que recibió Lula figura un lujoso departamento de 3 pisos que tiene alrededor de 215 metros cuadrados en un complejo en Guarujá, que está en el litoral de San Pablo. Una noticia de gran impacto en Brasil, donde en estos días se está definiendo en la Cámara de Diputados si se aprueba o no el pedido de juicio al presidente Michel Temer.
Bueno, qué contrastes, la justicia de Brasil con la justicia de otros rincones de la región, de la justicia de nuestro país. Realmente allí ha avanzado mucho todo lo que tiene que ver con la problemática de la corrupción, y hoy está entre las cuerdas un líder político emblemático de Brasil. Realmente sí. Estamos hablando de un peso pesado, ¿no?
Y quien lidera en este momento las encuestas presidenciales para el año que viene.
Claro, claro, claro. No es el Lula, es verdad, de hace unos años atrás, pero igualmente en este escenario en donde todos los políticos están sospechados, Lula todavía mantiene ese voto fuerte, ¿no?
Sí, su voto fiel.
Su voto fiel, exacto, exacto. Por lo tanto, habrá que ver todo esto cómo continúa en el marco de un gobierno que todavía no termina de hacer piel de Temer, ¿no?
No, y una semana importante para Temer porque finalmente se aprobó la ley laboral, que era uno de los pilares de este gobierno, que era exigido también por los mercados, una ley que según los sindicatos flexibiliza el trabajo. Una buena noticia para Temer y bueno, y esta noticia de gran impacto para Lula.
Bueno, bueno, sobre el filo de nuestro programa vamos a ampliar todo lo que está planteando en este momento Cecilia, pero hoy tenemos un programa especial, un programa, podemos decir, fuera de agenda, como son algunos de los temas que tratamos aquí, en donde tratamos de poner el ojo, la atención en algunos temas que no están o que no de algún modo concitan la atención de los grandes medios o del debate público, ¿no? En el caso de hoy vamos a hablar de Cuba.
Opa.
De Cuba, pero vamos a hablar de elecciones en Cuba, ¿no? Digo, estaba leyendo declaraciones por estos días de algunos funcionarios del régimen cubano que describen al sistema electoral de Cuba como una democracia total. Bueno, hoy vamos a hablar con algunos cubanos que están visitando nuestro país para que confirmen o no estas declaraciones un poco perfumadas, ¿no? Digo, democracia total. Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. Lo cierto es que el año que viene hay elecciones en Cuba, elecciones generales, parlamentarias. Es un sistema que estuve, bueno, observándolo en estos días, bastante complejo, y hoy tenemos la visita de tres referentes sociales y políticos de Cuba, que los vamos a presentar en algunos segundos nada más. Interesante el menú de hoy, ¿no?
Muy interesante el programa.
Bueno, así empezamos entonces, Entre Fronteras.
Entre Fronteras. Entre Voces.
Bien, entonces aquí estamos en Entre Fronteras, en Radio Nacional, la radio de todos. Empezamos con todo, porque tenemos muchos invitados, poco tiempo, y la idea es poner un poco de luz acerca de lo que está pasando en Cuba en este contexto regional, que es un contexto muy particular, en donde siempre decimos, porque aquí seguimos los temas de la región, que el faro de Venezuela ha dejado de iluminar, y eso ha generado una serie de movimientos políticos y electorales en la región. Vamos a hablar con integrantes de la red de facilitadores electorales. Algunos de ellos son inclusive candidatos para las elecciones del año que viene. Se trata de Juan Antonio Madrazo Luna, Joana Columbie y Aymara Peña. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la radio pública de nuestro país, de aquí, de Argentina.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo están?
Bien, encantado con Argentina.
¿Sí? ¿Encantado? ¿Habían venido?
Primera vez.
¿Primera vez los tres?
Sí, primera vez.
Ah, mira. Bueno, interesante. Después quisiera también una impresión, ¿no? Un poco de la visión de ustedes. Bueno, democracia total en Cuba. Realmente estamos muy lejos, ¿no? De eso. ¿Por dónde quieren empezar? Eso es lo que dice el régimen cubano que gobierna desde 1959, ¿no? Ya hace unos años. El concepto de alternancia allí mucho no funciona, por lo que uno ve, ¿no?
Sí, Leandro, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y con todos los argentinos en esta tarde. Pues sí, han sido bastante sorprendentes las declaraciones de Alina Balseiro, quien es la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, al decir que en Cuba hay una democracia total. Bueno, creo que al hablar de democracia no habría que utilizar ningún adjetivo diciendo que es total. La democracia debería implicar totalidad de ese proceso donde gobierne o por lo menos disponga el pueblo. En el caso de Cuba, evidentemente, desde 1959 la democracia sufrió un giro total, porque no, como tú mismo te referías, no hay ningún tipo de alternancia política, no hay alternancia en el poder. No hay pluralidad en cuanto al pensamiento ni la participación de los ciudadanos, solamente hay la asistencia de un único partido, el Partido Comunista de Cuba, quien guía, según la Constitución, a todo el pueblo. Entonces es importante precisar que desde el año 1992 en Cuba existe una ley electoral. Una ley electoral que, según sus propias definiciones, pues permite la participación o debe permitir la participación de todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos que la ley establece. Basado en ese pensamiento, en lo que la ley establece, pues hemos decidido también nosotros participar en las elecciones. La visión durante muchos años había sido buscar alternativas a lograr una reforma electoral, lograr un cambio gubernamental, pero hace 2 años y medio pues se dio un hecho bastante insólito en Cuba, que fue la participación de 2 ciudadanos que libremente, 2 ciudadanos pertenecientes a algunas alternativas políticas diferentes al gobierno, decidieron presentarse a las elecciones municipales.
Dos entre miles, ¿no?
2 entre cerca de 15.000,
claro,
de candidatos que había. Ellos decidieron en sus propios barrios, en sus propias zonas de residencia, presentarse y tuvieron mucho rechazo por parte del gobierno, incluso en sus propias biografías, que es lo que define en Cuba cómo conocerlo, pues fueron puestos contrarrevolucionarios, que eran personas que no tenían afecto hacia la revolución, y esto creaba un precedente un poco negativo para ellos. Ninguno de los dos pudo acceder a los votos necesarios. Estuvieron sobre el 20% de los votos cada uno en sus respectivas circunscripciones. Sin embargo, fue una experiencia, fue un momento, un hecho que marcó un cambio de pensamiento en un amplio grupo de diferentes grupos y movimientos políticos en Cuba, en pensar o repensar lo que se estaba haciendo y decir, bueno, vamos a utilizar la ley que tenemos, la ley que está en el país para poder entrar al juego político.
Claro. Y antes de... Porque quiero hacerte algunas preguntas acerca de ese proceso, ¿no? En donde dos cubanos que... opositores al régimen cubano se presentaron y sacaron algo más del 20%. ¿Qué se elige ahora, el 2018? ¿Qué es lo que se elige en Cuba? Y, de algún modo... y bien sintético, describir el sistema electoral, ¿no? Digo, o cómo se eligen estos cargos de cara a esta elección, porque tengo entendido que hay un proceso de postulación ahora en septiembre y las elecciones son en octubre, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, en junio se hizo la convocatoria a elecciones en Cuba. Estas elecciones que se van a realizar entre el 2017, o sea, lo que resta el 2017, hasta el 24 de febrero del 2018, tenemos dos tipos de elecciones: elecciones parciales y elecciones generales. En las elecciones parciales se eligen delegados a las asambleas municipales. Cuba como país está distribuido territorialmente en 15 provincias y en varios municipios. Estos municipios están compuestos por circunscripciones electorales, una especie de barrios donde se elige un representante.
Uno por cada barrio
que representa a ese grupo de ciudadanos ante una asamblea municipal.
Sí.
Que es quien gobierna territorialmente esa zona, o al menos gobierna
administrativamente. Como intermediario, ¿no?
Exactamente, claro, es una especie de intermediario, de representante de los ciudadanos ante el gobierno y del gobierno ante los ciudadanos. Estas son las elecciones que vamos a tener el 22 de octubre, pero estas elecciones comienzan primeramente con un proceso de postulación de estos candidatos. Este proceso de postulación, que es el que se va a celebrar del 4 al 30 de septiembre, tiene la característica de ser a mano alzada, es decir, en cada uno de estos barrios se hacen distintas propuestas y son a mano alzada, donde hay un problema en este sentido para los ciudadanos que pertenecen a otras alternativas políticas que no es el gobierno, porque esto implica que la mayoría de los ciudadanos pueden tener un cierto temor, claro, de esos conciudadanos a votar por ellos.
Claro. Y convengamos que esas alternativas políticas no están legalizadas.
Sí, eso es importante precisarlo. En Cuba, el único partido legalmente establecido es el Partido Comunista de Cuba. Existen más de 100 opciones políticas diferentes, pero ninguna está legalizada, no porque no quieran, sino porque no permite el gobierno la legalización de otro partido político, de otro movimiento político o de otra organización de la sociedad civil independiente. Y esto es importante porque en Cuba no se postula nadie como partido político, sino como ciudadano. Existe un poder popular, un poder donde no es partidario, sino sencillamente el pueblo propone a sus futuros representantes ante el gobierno.
Claro, interesantísimo. Y vamos a hablar con los dos candidatos. Acá hay dos posibles candidatos. ¿Cómo es esto de ser candidato de la oposición, no? Digo, en Cuba. No debe ser una tarea fácil, ¿no?
Bueno, sí. Primeramente agradecer también por acá estar en el programa y poder compartir todo lo que nos sucede con el pueblo de Argentina. Bueno, sí, es un tanto difícil el ser candidato de oposición, el representar una alternativa diferente para el pueblo y para el futuro. Creo que ejerce cierto tipo de temor en las autoridades del gobierno. Un gobierno por tantos años que ha mantenido el poder, creo que las alternativas como las nuestras causan siempre su temor. Entonces estamos sufriendo verdaderamente la represión de este gobierno cerrado, y que estas elecciones no son obviamente libres, es decir, no existe para nada esto que declaraban los políticos en Cuba de que hay una democracia total. Sí, no existe una democracia total porque se nos limita en todos los aspectos el poder tan siquiera facilitar el conocimiento de la ley electoral. Como red de facilitadores hemos comenzado a trabajar con Pueblo, además de que soy candidata, también pertenezco a la red de facilitadores, y a trabajar con el pueblo y tratar de llevarle a ese pueblo el conocimiento de su propia ley ha sido un problema para nosotros como red y como facilitadores. Se nos han quitado la ley electoral, se nos ha limitado esos derechos de poder participar. Y creo que a lo que se refería Johanna, la imposibilidad de poder tener una campaña, porque la ley lo prohíbe, las campañas electorales, solamente tener la alternativa de esta biografía que se publica, que es manipulada por lo por esta
autoridad electoral.
Sí, claro, las autoridades electorales de circunscripción.
¿Dónde es publicada?
Es publicada, en por ejemplo, en sitios como la escuela, como el consultorio médico, donde todo el mundo pasa con frecuencia. Y lo curioso del caso, del asunto, es que esta biografía no viene sellada por nadie, nadie se responsabiliza de lo que se publica, y cualquier persona pudiera poner lo que quisiera en esta biografía. Y creo que es algo que de verdad afecta mucho las candidaturas independientes, porque ahí difaman a todos los candidatos y bueno, pues tratan de sabotear todo contacto que se pueda tener con el pueblo y todo conocimiento que puedan tener respecto a la alternativa.
¿Y cómo hacen ustedes para acercarse al pueblo salteando un poco estos obstáculos?
No, casi todas nuestras campañas son directas, contacto directo.
Es decir, en el barrio, digo, con la gente que vivís a tu alrededor y demás.
Sí, así.
Claro, claro, claro. Y a ver, Juan Antonio, por ejemplo, ¿ha cambiado algo? Porque nosotros obviamente seguimos desde aquí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales, ¿no?, entre Estados Unidos y Cuba, desde la gestión Obama pasando ahora a la de Trump. Pero en cuanto a desempeño de ustedes como dirigentes opositores, ¿hubo algún cambio en todo este pasaje? O cambio positivo, o cambio negativo, o directamente continuidad.
Primeramente, nosotros estamos ahora mismo viendo con muy buena señal la reciente declaración de la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, la señora Lina Balseiro, con relación al tema del proceso electoral, donde ella plantea de que todos los cubanos tienen el derecho de participar en el proceso electoral. Por lo tanto, las redes facilitadoras electorales se ha propuesto desde el propio derecho que nos asiste participar en el proceso de formación de candidatos independientes. Pero el escenario es hostil, es decir, es un escenario hostil en el cual no solamente son los candidatos independientes que están marcados por este escenario hostil, sino también los facilitadores. Por ejemplo, existen barreras políticas, existen barreras legales que van desde la limitación de movilidad interna dentro del propio país hacia, como también la limitación de salida del país. Otra de las barreras es la violencia física por parte de agentes de la seguridad del Estado, por agentes hegemónicos del Estado, en lo cual también se encuentra el Partido Comunista. Pero nosotros, como redes facilitadores electorales, es muy importante el proceso porque como ya habíamos dicho, Raúl Castro ha anunciado la jubilación política en el 2018, es decir, se jubila la generación histórica de la revolución, se le debe dar paso a una nueva generación, y por lo tanto nosotros, como redes facilitadores, como candidatos independientes, queremos participar en el proceso de una Cuba. Es decir, ha habido gestos por parte de la administración Obama. Las directivas incluso de Trump tampoco cambian con las directivas que había dicho Obama. Ha habido un levantamiento de la posición común por parte de la Unión Europea, pero los protagonistas del cambio somos los cubanos, y somos los cubanos quienes decidimos el futuro de la nación.
Claro. ¿Y cómo? A ver, digo, porque yo sé que el escenario de elecciones libres es difícil, ¿no? Pasar de lo que hoy hay en Cuba a un escenario de elecciones libres, imagino yo una transición en el medio, ¿no? Es como que el sentido común marca, salvo que haya, bueno, un clima de implosión, un problema grave, pero si no, es lógico que haya en el medio una transición. ¿Cómo imaginan ustedes esa transición, y qué es lo que piden, qué condiciones piden para que haya un proceso electoral acorde a lo que ustedes están planteando, ¿no? Ustedes hablan de la posibilidad de postularse, pero además, ¿qué es lo que pide la red de facilitadores? ¿Qué diagnóstico hace?
Bueno, es importante precisar que solamente a través de la participación en las elecciones, como estamos pretendiendo nosotros, no es la única vía que estamos tratando de proponer. Y esto es importante porque no es que consideremos que la ley electoral que tenemos sea justa, sea adecuada y permita una participación libre. Por el contrario, creemos en la necesidad, y esto es uno de los elementos esenciales para una transición en Cuba, cambios constitucionales, reformas constitucionales y reformas también a la ley electoral. Es decir, deben haber determinados cambios que permitan realmente una participación democrática del pueblo cubano, una participación libre en estas elecciones. ¿Cómo imaginamos este cambio? Creo que en Cuba es difícil, o ha sido muy difícil imaginar este cambio, porque hay momentos históricos, contextos históricos, donde todo el mundo pensó que estaban dadas las condiciones para un cambio en Cuba. Sin embargo, no fue así, no ha sido así. Es decir, pensar cómo va a ser, creo que para todos, incluso para nosotros los cubanos, es difícil. Pero creemos que debe partirse de un diálogo como nación, de una reconciliación como nación y de elementos que cambien realmente la participación ciudadana y las decisiones de los ciudadanos en toda la vida del país.
Bien. Hubo cambios en Cuba, como vos planteaste, después, por ejemplo, de la muerte de Fidel Castro o del acercamiento de Raúl Castro con Obama hace 2 años y medio. ¿Hubo cambios más allá de lo electoral?
Los cambios en lo electoral no ha habido, a no ser la participación, vamos a decir, en cierto grado masiva de un grupo de ciudadanos pertenecientes a otras alternativas políticas. Pero realmente respecto a la realidad cubana, no ha habido grandes cambios. El pueblo cubano sigue en la misma situación que estaba, no ha habido grandes implicaciones en el aspecto económico para la sociedad como tal. Por el contrario, muchos impuestos han subido, el precio de muchas cosas se ha elevado. Pero también de la misma manera ha aumentado la represión contra la oposición de una manera drástica, de una manera radical. Pero esta represión, pues, lo que ha llevado es precisamente a que todas las alternativas políticas de la oposición pues hayan decidido, pues vamos más adelante, vamos un paso más. O sea, nada de esto ha limitado la participación de la oposición, sino que nos ha llevado realmente a repensar nuevas formas y a buscar las alternativas que tenemos para poder lograr ese cambio.
Bien, estamos en Entre Fronteras, en Radio Nacional, hablando de la realidad de Cuba, la realidad política. La verdad que son temas que no se manejan mucho aquí, en el sentido que es difícil, de algún modo, adentrarnos en todo ese sistema político cubano, que es muy enrevesado, muy complejo, en donde, como lo cuentan ustedes, hay como un proceso de secuestro de la soberanía popular, ¿no? Es decir, terminan grandes electores arriba porque ustedes se quedaron en el nivel más bajo, pero me gustaría saber después cómo se conforma esa Asamblea Nacional, que eso todavía no lo han dicho. Estamos hablando con Juan Antonio Madrazo Luna, con Joana Columbia, con Aymara Peña, integrantes de la Red de Facilitadores Electorales de Cuba, candidatos también para estas elecciones de fin de año. Seguimos en un rato, algo de música, una pausa, y te parece, Ceci, venimos en segundos nada más.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale.